documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Envidia de la buena a todas las personas que a partir de este fin de semana tienen la oportunidad de disfrutar de un merecido periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Miles participarán, por supuesto, en las actividades religiosas que se realizan estos días en la zona metropolitana y miles más descansarán en algún destino de playa de Jalisco o algún otro estado del país. Si sale a carretera, por favor, conduzca con mucha responsabilidad y no ponga en riesgo su vida ni la de terceros. César Preciado me acompaña en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Agua y bloqueador en este fin de semana, caluroso en Guadalajara. Y comenzamos el informativo de una hora escuchando la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Bonnie, June y Anita, las hermanas menores de Ruth, formaron un trío en 1972. Incluso la habían invitado a ser parte del mismo, pero Ruth se había negado. Sin embargo, cuando supo que habían conseguido contrato con una compañía disquera, la mayor de las hermanas cambió de opinión y se les unió. Es así como nacen las Pointer Sisters y editan en 1973 su álbum debut homónimo. Su primer sencillo, Yes, We Can, tuvo mediano éxito. Dos años después, en el 75, las hermanas obtienen su primer número uno en listas de popularidad con How Long. Aunque siguieron sonando algunos otros sencillos en la radio, las hermanas no lograban dar el estirón definitivo y luego, para acabarla, la discográfica Motown le echó el ojo a Bonnie para convertirla en solista, quien deja el grupo en 1978. Y ya como trío, las Pointer Sisters buscan reestructurarse y graban entonces Fuego, una canción del jefe Bruce Springsteen que había escrito para Elvis Presley, pero que nunca grabó porque cuando Springsteen se disponía a dársela al rey del rock, este fallece en 1977. El tema con las Pointer llega hasta el segundo casillero de popularidad en 1979. En el 80, He Is So Shy logra buenos dividendos. Slow Hand, al año siguiente, también se cuela en listas de popularidad. En el 84 le toca figurar al tema Automatic. Dos de sus mayores hits se registran también en el 84 con Jump for My Love. Y el baile del neutrón. En 1985 supuso para las Pointer Sisters el ingreso de su último tema en un sitio de relevancia en los charts de popularidad. Este fue Dermy, que no pasó del lugar 11. Desde ese 1985, las Pointer hicieron presentaciones en eventos especiales como la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Previamente, en el 91, viajaron al Golfo Pérsico para cantarle a las tropas estadounidenses ahí instaladas y les dieron su estrella en el Paseo de la Fama en 1994. En 2006, June, una de las hermanas, muere víctima de cáncer y fue sustituida por su sobrina Isa, hija de Ruth. Después, en el 2022, muere Anita. El trío ganó solo 3 Grammys a lo largo de su carrera, dos de ellos por las canciones Automatic y El baile del neutrón, cuya voz principal es Ruth. Y hablando precisamente de la mayor de las hermanas, Ruth, quien hoy 19 de marzo cumple 78 años de edad, y como ya le referíamos, no quería incorporarse al grupo, finalmente fue la última en hacerlo. También hay que decirlo, fue la primera en no dejar morir a las Pointer Sisters, a las que mantuvo en activo hasta donde más pudo, con presentaciones más para el recuerdo que otra cosa. Así que recordemos entonces el mayor de sus hits, I Am So Excited, de 1982. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Regresamos después de la pausa. Pese a los problemas económicos, pero sobre todo de seguridad, los mexicanos somos felices. Y es que la felicidad no tiene que ver con las acciones de gobierno, sino con nuestras relaciones personales, con la familia y amigos, así como con nuestros éxitos profesionales. Ricardo Camarena le presenta el siguiente trabajo informativo.
Podría parecer una frivolidad, un tema más de moda o mercadotecnia que de fondo, o algo para el anecdotario, pero no es así. La de hoy es una fecha para poner atención a la importancia de la generación de condiciones de desarrollo y bienestar de la población, para revisar lo que debe hacerse o dejarse de hacer para mejorar su calidad de vida. Este 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad. El tema es revisado con seriedad en distintas partes del mundo. México no es la excepción. De hecho, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, quien también le toma el pulso al tema. La encuesta más reciente se realizó a principios de año y pese al clima de violencia, la inseguridad y la preocupación que genera una situación económica adversa para la mayoría de los mexicanos, los resultados concluyen que el pesimismo se ha reducido en México, que la gente es más feliz y el presidente López Obrador lo sabe.
Estamos contentos. La felicidad en México, como ahora es temporada especial. Hay mucho enojo, ¿no? Y se piensa que la gente está de mal humor. No, 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 eso está arriba. El pueblo está feliz, feliz, feliz. Para no confundir, pues, el más alto que se tenga registro en desde que se tiene registro.
La calificación no es para echar las campanas al vuelo. En una escala del 1 al 10, el promedio fue de 6.6. Sin embargo, se trata de la cifra más alta registrada desde que se realiza este ejercicio, es decir, 10 años. El ejercicio realizado por el INEGI también permite establecer quiénes son más felices, si los hombres o las mujeres. Y en este, como en otros tantos campos, existe una brecha y no es difícil intuir el resultado. Los hombres son más felices, no por mucho, pero se sienten mejor. Un sondeo realizado por Azteca daba cuenta de la calificación que los encuestados daban a su nivel de felicidad.
Yo estoy muy feliz con mi vida, pero me doy un 9 porque creo que siempre puedes mejorar algo y aprender algo más.
Me gusta mi vida en general, he hecho cosas que me han hecho crecer.
9. ¿Qué me falta? Hay cosas como mejorar en el trabajo, como seguir estudiando, pequeñas cosas que todavía tienes como meta.
El hecho de estar estudiando, de trabajar, de tener una familia es algo que es satisfactorio para mí.
El hecho de tener un buen trabajo y sentirme pues realizada, útil. Eso me ayuda mucho.
Una de las preguntas obligadas al analizar este tema es ¿qué hace felices a los mexicanos? ¿Qué les produce una mayor satisfacción? La encuesta realizada revela que son las relaciones personales la piedra angular de la satisfacción y la felicidad de la población de este país, así como temas relacionados con vivienda y logros personales. La familia es primordial, así lo ha sido históricamente, revelaba el entonces presidente del INEGI, Julio Santaella.
De hecho, la vida familiar es el que tiene el mayor grado de satisfacción. Y por el contrario, aspectos de la vida pública son los que tienen las calificaciones de satisfacción más bajas. En particular, la seguridad pública es la que recibe el menor grado de satisfacción.
Y también era importante conocer qué temas disminuyen la felicidad de los mexicanos. El estudio del INEGI muestra que uno de los asuntos que genera insatisfacción entre la población es el de la inseguridad pública. Sin embargo, en términos generales, la población es feliz. Aquí otros testimonios recogidos por Imagen.
Sí, claro, muy feliz que uno se dedica a lo que le gusta.
Pues intento, ¿verdad?
Sí, mi amor, y soy muy feliz. Ando por todos lados. Y que papá Dios nos cuide en el trabajo. Y que lleguemos con bien a la casa.
Los resultados permiten concluir que el optimismo, la capacidad de la sociedad para levantarse, reponerse o sobrellevar las adversidades y retos que plantea la realidad de México, juegan un papel fundamental. Una sociedad fuerte, luchona, echada para adelante, que busca, pese a todo, estar mejor. Sistema, Ricardo Camarena.
Regresamos después del corte. El caso importado de sarampión que se detectó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México activó los protocolos sanitarios para rastrear de inmediato a las personas que estuvieron en contacto con el niño contagiado. Esto indicó a los micrófonos de Notisistema el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. El especialista, quien conversó, le reitero, con Radio Metrópoli, nos habla de por qué la preocupación de las autoridades por el tema, así como el nivel de cobertura en vacunación que tiene el país para esta enfermedad, la cual, por cierto, es la primera causa de muerte infantil en padecimientos prevenibles a través de los biológicos.
Pues efectivamente se activan protocolos para rastrear a la mayor parte de personas que pudieran haber estado en contacto con este niño de origen rumano que llega a México durante el trayecto, presenta sintomatología y al llegar al aeropuerto de Ciudad de México se le detecta un cuadro clínico altamente sugestivo que se confirma posteriormente como sarampión. Tiene 4 años con 8 meses de edad. Este niño tenía una sola dosis de la vacuna. Recordemos que en la mayor parte de países europeos esta vacuna debe aplicarse al año de edad y posteriormente una nueva dosis cuando ingresarán a la escuela. En México es un poco diferente, se aplica al año de edad, luego 6 meses más tarde un refuerzo y posteriormente al ingreso a la escuela. Entonces, lo que ocurre, este niño tiene un esquema incompleto de vacunación, desarrolla sarampión, viene de un lugar que está siendo afectado de manera significativa. En una entrevista anterior con ustedes, yo les comentaba que el año 2022 se reportaron alrededor de 250 mil casos de sarampión en el mundo, predominantemente en el continente europeo, y que para el 2023 se incrementó a 350 mil casos. Una enfermedad que se puede prevenir perfectamente con un esquema de vacunación completo, pues no puede, no debe estar generando estos números, y esa es la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud y por lo que ha dictado esta alerta.
Sí.
se tiene que hacer un monitoreo, un seguimiento, un rastreo de todas las personas que pudieron haber estado en contacto con este pequeño, y además hacer una exhaustiva revisión de sus esquemas de vacunación, porque así es como luego pueden surgir brotes. En días pasados revisé con detalle cuál era el porcentaje de cobertura de vacunación contra sarampión en México, y bueno, lamentablemente Senaprece publica que alrededor del 75% de la población que debería ya tener un esquema completo de vacunación en nuestro país, solo el 75%, quiere decir que estamos por lo menos a 20 puntos porcentuales de lo ideal para poder hablar de una protección total en un país como el nuestro.
Sí, hace algunos días incluso Animal Político publicó un reportaje de Nayeli Roldán donde menciona que en 2019 y 2020 la vacunación del gobierno federal dejó a 6 millones de niños sin vacunas porque no las compró o lo hizo con retraso. Y tampoco ahorró dinero como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo le iba a preguntar, doctor, ¿por qué tanta preocupación por el sarampión? Pero sabemos que es la primera causa de muerte infantil de enfermedades prevenibles a través de la vacunación.
Efectivamente, ahí está en buena medida la preocupación, y porque además el sarampión puede tener complicaciones importantes como encefalitis, que es infección e inflamación en el sistema nervioso central, en el cerebro. Puede tener complicaciones como neumonías graves, que son las que finalmente pueden llevar a la muerte a un pequeño o a una persona de cualquier edad que no ha sido vacunado. En eso consiste precisamente, porque el sarampión sí puede llegar a ser letal. A veces creemos que esas enfermedades exantemáticas de la infancia son leves, son de menor relevancia, pero no, claro que no. Muchas de ellas causan letalidad, como es el caso de sarampión.
¿Qué le parece si después del corte hablamos de migración? Pese a que una corte de apelaciones detuvo de último momento la entrada en vigor de la ley SB4 de Texas, se exacerba, por supuesto, el discurso contra los migrantes y precariza su movilidad. Esto considera el director del albergue FM4 Paso Libre en Guadalajara, Enrique González. Advierte que esta ley, que promovió Krekabot y que faculta a la policía estatal a detener a cualquier persona sospechosa de haber cruzado ilegalmente Estados Unidos, también racializa a los migrantes, puede generar una expulsión sin el debido proceso y le da la posibilidad al Estado de construir su propio muro fronterizo. Es importante conocer tu opinión sobre esta ley antiinmigrante que se aprobó en la Suprema Corte de Estados Unidos, que una corte de apelaciones la detiene de nueva cuenta, pero que mantiene latente, por supuesto, esta legislación en contra de los migrantes. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, este tipo de determinación judicial que se da en Estados Unidos, Gris, pues realmente digamos que no es la primera y seguramente o lamentablemente no será la última que se hace en Estados Unidos. Ustedes recordarán por ahí hace 13 años, en el año 2010, con este sheriff en Arizona, con Joe Arpaio. No sé si recuerdan este tipo que tenía también una política muy disuasiva en contra de las personas migrantes. Había una ley que se aprobó en el 2010 que se llamaba Muéstrame tus documentos en Arizona. Y es muy parecida a lo que hoy en día la Suprema Corte está determinando no suspender. Ahora, hay que entender algo. La migración o la movilidad humana en Estados Unidos es una facultad del gobierno federal. Lo que sucede es que el gobierno estatal, a través de este gobernador Greg Abbott, generó una ley estatal donde, ¿qué es lo que se está aprobando? Pues en primera instancia penaliza el ingreso irregular o ilegal y los convierte a las personas que cometen este delito en un delito estatal, ¿no? Y le da permiso a instancias como policías del condado o policías estatales a poder detener a las personas por el irregular estatus migratorio, cosa que no pudieran hacer porque esto es una facultad que tiene, digamos, el gobierno federal a través de las dependencias federales estadounidenses. Y lo pueden hacer por el simple hecho de sospechar que esa persona puede ser una persona con una irregular estancia, como que si eso tuviera una etiqueta, ¿verdad? De a ojo de buen cubero pensar que alguien tiene o no papeles, lo cual pues está racializando a las personas, ¿no? Y también señala pues una expulsión, pueden generar los jueces del estado de Texas una expulsión en caliente, ¿no? O sea, sin necesidad de darle el debido proceso o estar sometido a un procedimiento migratorio, ¿no? Además, esta ley también faculta que el gobierno tejano construya su propio muro fronterizo y que sea este gobierno el que construya más o menos una parte de ese muro que está dentro de Texas, como alrededor de 1.6 kilómetros dentro de la frontera. Eso es en general lo que se está probando, ¿no? ¿Cuál es la percepción, al menos como una persona que trabaja con personas de movilidad humana aquí en México a través de la organización que tengo el honor de dirigir? Pues que simplemente esto es un poco, se exacerba y se precarizan más las condiciones de destino de las personas migrantes en Estados Unidos, pero que también juega mucho con, están calentando el escenario para las elecciones que van a tener próximamente. Ustedes recordarán que tanto en Estados Unidos como en nuestro país va a haber cambio de gobierno federal y todo este tipo de escenario, al menos en el lado estadounidense, abona a este tipo de políticas con las que nos vamos a enfrentar o con las que nos estamos enfrentando con hoy en día un gobierno demócrata a nivel federal, pero con estas desavenencias con estados xenófobos como lo está haciendo ahorita Texas, ¿no? Eso te diría en primera instancia.
Bien, las posibilidades de que pueda ser anulada de manera definitiva son mínimas, ¿o hay alguna esperanza tomando en cuenta que por lo menos la administración de Joe Biden ha dicho que ellos van a buscar neutralizar esta ley tejana?
Lamentablemente, Víctor, esto está en la cancha de la Suprema Corte estadounidense y acá, sin importar que sea un gobierno demócrata a nivel federal, pues realmente está en la cancha del Poder Judicial, ¿no? A través de este máximo órgano de toma de decisiones a nivel judicial. Y si tú recordarás, la composición de la Corte después del mandato de Donald Trump y del cambio que hizo con algunos de los ministros de la Corte en Estados Unidos, pues son de corte más conservador, lo cual pues no da muchas esperanzas a que la resolución se contradiga esta proposición que están haciendo, ¿no? Sí. Aún y cuando, insisto, hay una facultad y competencia que es del gobierno federal y que ahorita está asumiendo el estado tejano.
Sí, y ya alguna vez habíamos platicado precisamente con una persona que radica en Estados Unidos, radicaba en ese momento en Texas cuando se autorizó por primera vez, y lo que nos decía es que comenzaban a lucir campos solos, tiendas solas, no había trabajadores porque tuvieron que moverse hacia otros estados.
Sí, pues sí, es que esta ley lo que hace, Gris, es exacerbar justo este contexto de discriminación racial que se pueda vivir en este tipo de, bueno, en este estado y en las ciudades y comunidades, ¿no? Porque a final de cuentas es una amenaza directa hacia todas las personas migrantes que viven con un irregular estatus migratorio y que tienen un trabajo, que están generando ingresos para sus comunidades y para sus familias. Esto, imagínate, pues que de un día para otro puedas estar sujeto a una deportación en caliente por autoridades que inicialmente o legalmente no les corresponde. Voy a hacer una analogía con el contexto que tenemos aquí en México, Víctor y Gris. En México, la ley de migración solo faculta al Instituto Nacional de Migración y puede ser en concurrencia o si así lo solicita el INAMI que lo haga con la Guardia Nacional, pero en teoría solamente estas dos instancias son las que pueden hacer una detención de una persona sin documentos en este país. Imagínate que de la noche a la mañana, Víctor y Gris, ahora cualquier policía municipal, estatal, ¿no? O la pudiera por el simple hecho de tener una sospecha de alguien que no tuviera documentos, detenerte. Es un poco así, esa es la magnitud que representa si hacemos una analogía con con lo que vivimos aquí, ¿no? Entonces, imagínate el sentimiento que tienen ahora de incertidumbre las familias y personas en movilidad humana que se encuentran sin documentos en Texas, ¿no?
Sí, en ese sentido, preguntar, Enrique, si aquí en México, por ejemplo, tenemos, cuando hay una ley que es adversa para el ciudadano, el derecho al amparo que nos protege para poder, digamos, contener un poco la aplicación de la ley. ¿En Estados Unidos hay algo similar que pueda beneficiar a los paisanos o definitivamente solo queda el recurso de acercarse a los colectivos que apoyan a los migrantes?
Es que justo digamos que el mecanismo constitucional que se está haciendo, que se está generando en Estados Unidos, sería más análogo a lo que nosotros llamamos la controversia de inconstitucionalidad, ¿no? Uh-huh. Que ese es el otro, digamos, de las dos herramientas que tiene el Poder Judicial para proteger derechos humanos de las personas. Uno es el amparo, como tú bien lo dices, y el otro es la acción de inconstitucionalidad. Entonces, más bien, lo que ahorita está haciendo la Corte es justo estadounidense verificar si esa ley que se hizo en el estado de Texas o no violenta el marco normativo estadounidense. Esto es lo mismo que nosotros pudiéramos hacer. Y miren, les voy a hacer otra analogía con lo que vivimos al menos en el estado de Jalisco. Ustedes recordarán que por ahí en el 2018 el Congreso del estado de Jalisco generó una ley de atención para personas migrantes en el estado de Jalisco. Justo nosotros como organización fuimos partícipes, FM4 Paso Libre, de generar esa propuesta. Al final el Congreso expidió de Jalisco una propuesta de 16 artículos y uno de ellos fue impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque violentaba lo que decía la ley de migración, porque justo uno de nuestros artículos en Jalisco decía que cualquier servidor público podría solicitar documentos a una persona migrante, y eso violenta lo que ya les mencioné anteriormente. Uh-huh. Entonces se generó una acción de inconstitucionalidad. Esto mismo es lo que está sucediendo en Estados Unidos, Víctor Gris.
Ahora, Enrique, aprovecho que tú le conoces muy bien, que eres especialista y has trabajado en el tema de los migrantes, sobre todo que están solicitando refugio. Este tipo de medidas no detiene el flujo migratorio hacia Estados Unidos, pero ¿qué pasa con también los migrantes de otras nacionalidades que se están quedando en México en espera de que les den pues acceso a Estados Unidos a través del refugio?
Sí, creo que esto complejiza un poco más, como tú bien lo dices. Si ustedes recordarán, el año pasado en Estados Unidos existía o estaba vigente algo que se le denominaba el título 42, que fue una manera en la cual Estados Unidos generó una barrera, migratoria, con el pretexto de la pandemia de COVID-19 para decirle a todas las personas que quisieran cruzar vía terrestre Estados Unidos, no lo podías hacer porque había esa barrera, ¿no? Que era para contener el COVID. Pero que irónicamente este título 42 no aplicaba si tú, Víctor o Gris, viajaban de turistas hacia Estados Unidos en avión, ¿verdad? Entonces, ese título 42 se derogó el año pasado, pero resurgió algo que se le llama el título 8. Que es una medida también de contención que tenía Estados Unidos. Ahora, con el título 8 se generó una nueva forma de entrar a Estados Unidos de manera terrestre para las personas migrantes que no tienen documentos, que es a través de una aplicación que se llama CBP-1. Es decir, ahora las personas que quieren ingresar a Estados Unidos lo tienen que hacer a través de una aplicación y lo hacen en uno de los 5 puntos fronterizos de la frontera norte de nuestro país. El problema aquí, como tú bien lo dices, es que se dan citas. Entonces, las personas piden una cita y lo pueden hacer a partir del centro de nuestro país hacia arriba, lo tienen que hacer en sus celulares y a partir de eso saben en qué punto de estos 5 puntos fronterizos se encuentran y quedarse en ese punto hasta en tanto tengan su cita para presentarse ante al oficial de migración en Estados Unidos. Entonces, un poco lo que estamos viviendo es lo que en su momento, si ustedes recordarán, del enero del 2019 a enero del 2021 se conoció como el programa Quédate en México. Si ustedes recuerdan también, en medio de la pandemia, México y Estados Unidos establecieron a través de un acuerdo de tercer país seguro que las personas que quisieran solicitar asilo tendrían que permanecer en México hasta en tanto tenían su cita de asilo. Pero el problema aquí, que es un poco lo que se replica con CBP-1 que estamos viviendo, es que el tiempo que tardan en el espacio mexicano, pues viven un estado de indefensión, porque no están solicitando asilo en México y por lo tanto México no les provee ninguna protección. Entonces, ¿qué está pasando, Gris y Víctor? Pues que hay un estado de vulnerabilidad más grande en estas personas que están queriendo entrar a Estados Unidos, ¿verdad?
están ahí prácticamente varadas. Y en Guadalajara, ¿cómo ha sido el comportamiento de la migración? Estas personas que además viajan ya con familias por el corredor occidente del país y que muchas se quedan también a solicitar refugio, se quedan en Guadalajara.
Sí, claro. Mira, organizaciones como el Padre Alberto, el Albergue del Refugio en el Cerro del Cuatro, Casa Scalabrini, Aldea Arcoiris también, o las Vicentinas, las Hermanas Vicentinas en la Venta del Astillero, o nosotros, vemos que ha habido un incremento o un aumento de la población desde el último bimestre del 2023 y que se ha mantenido más o menos este flujo constante hasta este primer trimestre del 2024. Es decir, las personas se siguen movilizando y sin importar estas barreras que se está imponiendo, Gris, la gente va a seguir moviéndose y eso es un poco lo que estamos observando. Ahora, lo que se puede prever con este tipo de acciones que está haciendo en concreto el gobierno estatal tejano, pues es que los márgenes en los cuales las personas están cruzando ya de forma irregular, pues se precarizan más y ahora sí que intenten hacer el cruce a Estados Unidos por lugares más peligrosos y de la forma más peligrosa, ¿verdad?
Sí.
Se puede haber.
Más o menos, ¿de cuánto ha sido el incremento?
Bueno, yo te hablaría por la organización que tengo el honor de representar y te diría que, por ejemplo, tuvimos un promedio entre 100 a 120 personas en el último bimestre del 2023 atendiendo diariamente y por lo menos ahora en el primer trimestre estamos entre 85 a 95 personas atendemos, ¿no? Entonces, sí. Si te fijas, ha estado constante el flujo, sí, ¿no?
Te pregunta Jesús Montes si una persona de Guatemala que tiene 35 años viviendo en Guadalajara, tiene 4 hijos mexicanos, puede naturalizarse mexicano.
Sí, claro. Para empezar, la ley de migración contempla que una persona que tiene un hijo en el país tiene automáticamente, diríamos en el argot, la green card mexicana, es decir, una residencia permanente. Dígale que si no tiene representación ante migración, que con gusto, de manera pro bono, nuestra organización le puede asesorar. Así puede ser.
Recuérdanos la dirección de FM4.
Claro que sí, Calderón de la Barca, 468A, entre Niños Héroes y Agustín Yáñez.
Sara Jiménez dice, no a la migración masiva y descontrolada. Es como cuando alguien quiere entrar a tu casa, debes tener un control.
Pues sí, pero yo también pienso que no solamente hablar en términos de control, debe de haber protección primero antes que el control. Y la otra es pensar que en toda la historia de migratoria que ha tenido México con Estados Unidos, siempre nosotros como mexicanos a nivel comunidad y gobierno exigimos un respeto irrestricto por los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos. Y de esa misma forma que exigimos eso, tendríamos que generar las mismas condiciones en nuestro país, porque ni modo que en casa de herrero asadón de palo, ¿verdad, Gris?
Pues a veces parece que sí, ¿no? A veces son los mexicanos que además México tiene décadas de ser un país expulsor, se porta mal con los migrantes, ¿no?
Sí, sí, más que décadas son, por lo menos tenemos más de 140 años haciendo migración a Estados Unidos, Gris. ¿No?
140
somos
años.
Un país, más o menos, hay comunidades expulsoras de migrantes en Jalisco, en Zacatecas, en Michoacán y en Guanajuato, que son los estados históricos de la migración que tienen ese tiempo migrando a Estados Unidos, ¿no? Entonces, simplemente, pues hay que ser recíprocos con lo que pedimos en nuestro propio territorio.
Por supuesto. Una pausa. La Secretaría Estatal de Salud anticipa su campaña de eliminación de criaderos de cara al temporal, debido al crecimiento de los casos de dengue a nivel nacional, explica en una conversación con Radio Metrópoli Ángel Nuño Bonales, subdirector general del Programa de Salud de Servicios de Salud Jalisco. Platíquenos un poquito cuáles son las acciones que toma la Secretaría de Salud para evitar esta enfermedad.
Muchas gracias. Mire, es importante aprovechar este espacio que muy amablemente nos brindan para comentar que el dengue es una enfermedad que es de un mosquito. Es decir, de persona a persona como tal no se contagia. Se necesita un vector o un intermediario, digámoslo en un término más coloquial, para que se pueda transmitir, que de una persona enferma, que en ese momento que tiene la enfermedad, es picada por un mosquito, y que este mosquito después en su sangre, en la sangre propia del mosquito, va y busca a otra persona y también la pica, y en ese momento entonces es como se transmite a través de las pequeñas gotas de saliva del mosquito, se transmite el virus. Esa es la cadena de transmisión. Entonces, ¿qué tenemos que saber, Griselda? ¿Qué tenemos que saber? Es que es muy importante que si no hay mosquitos, no se puede transmitir el dengue. Eso es lo primero, que si no hay mosquitos, la cadena de transmisión se corta. ¿Cómo cortamos la transmisión evitando mosquitos? En estos momentos está iniciando ya un cambio de clima, se puede percibir aquí en zona metropolitana, en la costa, pues bueno, hay humedad, también el calorcito. Estos mosquitos favorecen su reproducción en un clima cálido, en un clima húmedo, y entonces lo primero que tenemos que entender ahora que inician periodos y puentes y vacaciones es que debemos de darnos tiempo en casa para eliminar criaderos, es decir, eliminar todos aquellos espacios, cubetas, llantas, botellas que puedan acumular agua, y que esa agua entonces a veces es en cuestión de un par de días ya tiene los famosos maromeros y estos se convierten en un mosquito. Pedimos por favor la comprensión de toda la sociedad, porque este es un año cíclico, este es un año en donde se espera y se está observando el comportamiento epidemiológico, donde el aumento del número a nivel nacional, el aumento del número de casos, que también Jalisco empezamos ya a percibir en nuestros canales de monitoreo, pues nos vislumbran que nos tenemos sí o sí que adelantar a estas medidas preventivas de eliminación de criaderos. Lo primero es educación en salud. La educación en salud es lo más importante. Hay que concientizar en nuestra casa, usted que me escucha, señora, señor, concientice, por favor, elimine esas botellas, ya si no las utilizaste en uno o dos años, ya no las vas a utilizar. Eliminen criaderos, eliminen estas posibilidades de que se pueda acumular agua y generar el mosquito transmisor. El primer y más importante mensaje es, estamos hoy día a tiempo de eliminar todos estos criaderos, preparándonos para que cuando inicien las primeras lluvias, estos lugares potenciales de criaderos pues no existan, y por lo tanto cortemos cadenas de transmisión. Y el segundo mensaje es, en caso de presentar algunos síntomas como es el dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, vómitos, náuseas, mareo, pues acudir a los salud de la Secretaría de Salud para poder identificar a través de una prueba de sangre si se trata de dengue o se trata de alguna otra enfermedad. Lo que está circulando en todo el país, lo que está circulando en México, es un serotipo, y esto significa que lo que hemos tenido de circulación en otros años, que ha sido el serotipo 1 y 2, pues ahora el serotipo 3, digamos que es distinto y que hay muchas personas susceptibles. Lo menciono porque hay personas que pueden decir, es que a mí el dengue ya me dio. La respuesta es, ¿se puede volver a dar? Sí, porque está circulando un serotipo distinto al que ha circulado en años anteriores, y entonces esto nos hace nuevamente susceptibles prácticamente a toda la población. La invitación, y es una tarea que tendremos todos en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestros entornos, en nuestras comunidades, alrededor de nuestra casa, es quitar, eliminar criaderos para evitar que exista la proliferación de mosquitos y que esto nos pueda generar cadenas de transmisión del dengue. Ese es nuestro comentario.
En años anteriores, por ejemplo, antes de la pandemia, recuerdo perfectamente, doctor, que se registraban hospitales llenos precisamente por el dengue. Le preguntaría si hay condiciones para que se repita ese escenario.
Mira, esa es una muy buena pregunta, y hemos afortunadamente coincidido y convivido con ustedes durante el tiempo de la pandemia, y la respuesta siempre era, si la población genera las condiciones para que esto se genere, la respuesta es sí. pero si nosotros como población lo evitamos, no. Cuando hablábamos de medidas preventivas en el tema de COVID y la gente entendíamos que el uso de cubrebocas, la distancia social, el lavado de manos reducía las cadenas de transmisión, y esa fue la mejor manera de impactar en que no hubiera casos y en que hubiera una menos muertes, vamos, menos mortalidad por el virus. En el caso del dengue, bien importante, en el caso del dengue, la medida preventiva del dengue más importante es que en tu casa, en tu lugar de trabajo, es decir, en el entorno en donde estés, no haya criaderos que puedan generar el dengue, el mosquito que transmite el dengue. Entonces, si como sociedad omitimos hacer estas acciones porque están dentro de nuestras casas los criaderos, si como sociedad omitimos esta acción, puede generar las condiciones de un aumento de casos de proliferación de mosquitos. La respuesta es sí. Este es un trabajo conjunto, este no es un trabajo de un sector salud, ni de un sector empresarial, ni de un sector educativo. Este es un trabajo en conjunto. Y lo más importante es la conciencia que en nuestras casas podamos tener para eliminar criaderos. No queremos enfermarnos de dengue, que no haya mosquitos en nuestro entorno. Ese es el principal mensaje. ¿Cómo vamos a evitar que haya mosquitos? Hay también el tema de los tinacos, el tema de los aljibes, el tema de algún lugar en donde podamos acumular agua. Hay que limpiarlos con jabón, hay que limpiarlos, hay que tallar para que en las paredes de estos de estos tinacos, de estos aljibes, ahí es en donde también las larvas ponen los huevecillos y posteriormente se hace la generación de estos manomeros. Entonces, hay que también limpiar, hay que tapar, hay que voltear las cubetas para que no se acumule el agua y de esta manera evitar la proliferación de los mosquitos.
Indica que en Jalisco se han registrado por lo pronto 88 casos de dengue en lo que va del año, ubicándose en el sitio 17 a nivel nacional. Insiste también en la eliminación de los criaderos y en la atención médica en caso de que una persona presente síntomas como dolor de cuerpo, de cabeza, náuseas y mareos. Volvemos después del corte. Y cerramos el programa con el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
Han pasado ya 30 años. Mario Aburto Martínez fue capturado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, instantes después de que el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, se desplomara víctima de una artera agresión. Año de 1994, 23 de marzo para ser exactos, y los recuerdos del asesinato del presidente Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla a manos de José de León Toral afloraron de inmediato. Se volvía a cimbrar la cúpula del poder. Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la candidatura dejando a Manuel Camacho Solís con la rabieta y la resignación. Mientras tanto, Carlos Salinas de Gortari iba cuidando su salida. Poco a poco se iba a recuperar la tensa calma. A la par con los movimientos políticos, el procedimiento incriminatorio contra Aburto siguió su paso hasta concluir en la condena por el homicidio de Luis Donaldo, imponiéndosele una pena de 45 años de prisión el 22 de diciembre del año de 1994. Fueron pasando los años, se cayó en el olvido el proceso judicial, aunque siempre se ha recordado con mucho dolor, cada 23 de marzo, aquel infausto homicidio, hasta que el presidente López Obrador trajo a la mesa de las discusiones nuevamente el asunto. Se empezó a levantar de nuevo la polvareda, con declaraciones de unos y de otros, descalificaciones por todos lados, la polémica, la penosa intervención del hijo de Luis Donaldo implorando el indulto para Aburto, con tal de que no se siguiera usufructuando políticamente el asesinato de su padre, y cuando parecía que las aguas ya estaban en calma, aunque fuera aparente, ahí va de nuevo la discusión. Vamos viendo este asunto con rigor jurídico. Aburto fue juzgado y sentenciado a compurgar 45 años de cárcel conforme al Código Penal Federal. en donde la penalidad máxima aplicable al caso era de 50 años de prisión. Estando próximo a cumplirse el 30º aniversario del magnicidio, la defensa ha promovido un juicio de amparo para que se analice la pertinencia de poner en inmediata libertad a Mario Aburto tan pronto se cumplimenten 30 años de prisión, basando su argumentación en que el delito se cometió en Tijuana, Baja California, que es un delito que no tiene índole federal y por tanto la ley aplicable al caso no debió de ser el Código Penal Federal, sino el Código Penal del Estado, atendiendo al principio tradicional latino locus regit actum, es decir, la ley del lugar rige el acto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver el amparo número 805/2023, ha determinado aplazar la discusión hasta los primeros días del mes de abril, es decir, después de que se cumplan los 30 años de la sentencia pronunciada el 22 de diciembre de 1994, para determinar la procedencia del amparo y aplicar la ley de Baja California, en cuyo caso, habiéndose cumplido la penalidad máxima prevista, el reo debiera ser puesto en inmediata libertad, o bien, en caso de que la ley que se deba aplicar sea efectivamente el Código Penal Federal, entonces deberá continuar en prisión 15 años más para que concluya la pena originalmente impuesta. En esto se resume todo. Todas las teorías conspiratorias, el revulsivo creado desde la presidencia de la República, deberían de disiparse para concentrar la atención en un caso eminentemente jurídico, porque se refiere a la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, que es uno de los muchos dilemas con el que nos hemos enfrentado alguna vez los juristas. ¿Cuál ley debe aplicarse? ¿El Código Penal Federal o el Código Penal para el Estado de Baja California? Esa es precisamente la cuestión. La duda quedará resuelta en las próximas semanas. Ya veremos a Mario Aburto Martínez recuperar su libertad o permanecer otros 15 años en la cárcel. A ese pequeño gran detalle se reduce el problema. Lo demás es pura polvareda. Como dice el presidente, pura politiquería. Hasta aquí el comentario y que tengan un buen día.
Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa informativo de una hora. César Preciado en los controles técnicos, soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Como le decía al principio del programa, envidia de la buena. Que disfrute sus vacaciones. Pásela bonito.